This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hace 9 años que el snack wrap se fue. Así sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para.
Sí, ya sé que en un minutito te voy a decir que no te suscribas a nada, pero niña, pilla la ironía, que queremos que te suscribas a todo, a todas las redes sociales, que te suscribas en tu plataforma de podcast favorita. Y por cierto, en los comentarios te estoy dejando la comunidad de WhatsApp, que he visto que todavía no estás dentro. Así que no me hagas caso a lo que voy a decir después y vas y te suscribes. Y me escribes en el WhatsApp, me cuentas cómo te parece este episodio, ¿vale? Venga, ahí te leo. Bienvenidas nihilistas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, pues no vayas corriendo a suscribirte a tu plataforma de podcast favorita, ni siquiera vayas a vernos al Twitch o al YouTube. Mejor corre a fabricar los fósiles del futuro. Ponte a buscar quien llore escuchando a los Beatles. Embárcate en un transatlántico, lo mismo en una de estas, descubre que estás muerta y resucitas. No una ni dos, sino 3 veces. Yo soy José Antonio Pérez Roleda. Esto es Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y este momento que estamos a punto de vivir no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Hola David, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Hola, ¿cómo estás, José Antonio? Pues un gran placer. O sea, teníamos más de un año, ¿verdad?, tratando de cuadrar y pues ya estoy acá, así que estoy muy feliz.
Por fin se nos hace por primera vez y única vez, además, la otra tendrá que ser otra excusa. Pues hoy estamos hablando de Cine Fractal, de Editorial Neolab, de David Cruz. Y como este es el podcast de la poesía, arrancamos directamente con un poema. Así que adelante, el internet es todo tuyo.
Ok, vamos. Voy a empezar por un poema que está en este libro Cine Fractal. Sin embargo, sigue estando inédito a nivel de libro. Lo escribí hace, creo, más de una década. Y creo que ahora la tecnología de alguna manera me lo desactualizó con todo esto de la IA y demás. Pero se llama Alan Turing nunca sabrá que el Curiosity llegó a Marte. La máquina no quiere pensar. La máquina se deprime cuando ve los noticieros. Se siente tonta cuando Kasparov la desafía. Es fea cuando mira las revistas de moda. Quiere meterse en clases de esgrima, pero no aceptan su petición porque no es ágil. La máquina no quiere morir. Jamás entendió lo que es una lágrima. No tiene militancia política ni distingue entre vegetarianos y carnívoros. No sabe que puede acabar con todo si se acuesta sobre los rieles del tren. No tiene miedo al Dios que la creó porque no se extinguirá con él. La máquina no sabe su número de serie. Nunca le dieron su manual de uso para comprenderse. No puede embriagarse cuando las cosas van mal. Cuando observa a una mujer hermosa, no la desea. No le gusta ir al zoológico, ni los juegos de azar, ni armar dinosaurios, ni masturbarse, ni va a lecciones de quiromancia en los suburbios. La máquina no morirá de malaria. Sus genes no vienen enfermos. No busca una ínsula como recompensa por sus servicios. No hará yoga para olvidar su pasado en un laboratorio de Detroit o Tokio. No cantará su cumpleaños feliz ni alabará Fellini. No recitará la canción cursi con la que sus padres se conocieron. La máquina no imagina una vida que no ha vivido. Solo escarba sobre un cráter de Marte. No sabe si se busca a sí misma o nos busca a nosotros que miramos los infográficos de su misión en el televisor de un bar mientras acabamos el último trago de cerveza de este martes cualquiera.
Fíjate que yo lo estaba leyendo y más bien lejos de desactualizarse, creo que la IA lo revistió de una fina ironía, ¿no? Porque una de las cosas que dicen es que ella sí sabe que puede acabar con nosotros poniéndolo en los rieles, ¿no? Es una de las decisiones que toman los coches de Tesla y como muchas cosas que salen ahí que pareciera que sí están tomando ese tipo de decisiones sin tener esa capacidad. Bueno, David, para las nihilistas que nos están escuchando y que les gustaría saber de qué va este libro, ¿qué te parece si le hacemos al libro una colección de estrenos?
Perfecto.
Pues arrancamos. Trata de responder sin pensar. Okay. ¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
Yo creo que cada libro que escribo estoy tratando de encontrar un mundo que es totalmente diferente en cuanto a ideas, en cuanto a planteamientos. Al ser una antología, creo que se ve como claramente las diferentes etapas de mi obra, de la última década o casi dos décadas. Por ejemplo, en mi primer libro había mucha curiosidad sobre la tecnología, pero pasar de lo analógico a lo digital y demás. Pero ahora tengo como más ideas existenciales, como bueno, el poema de Alan Turing que leí ahora, que cuando lo escribí, de hecho, no estaba ni siquiera en boga todo esto de la IA y que de alguna manera habla de, o sea, un ser, digamos, mecánico que es casi que un obrero y que está haciendo algo y no tiene esos problemas existenciales que nos ocurren a diario, que es deprimirse, que es que no nos quieran, que es recordar, que es tener problemas financieros, que es cualquier otra cosa que terminan siendo las cosas más trascendentes de nuestras vidas.
¿Quién debería ser el primero en leer este libro y por qué?
Bueno, este libro, no sé, hay una cita de un poeta argentino que dice: dedico este libro a quien lo lea y no escriba poesía. Me gusta cuando el lector no es poeta, es una persona que simple y sencillamente tiene la curiosidad de acercarse al libro sin ninguna ambición más que leer. Así que, por supuesto, la familia primero, mi esposa, amigos y, bueno, también los poetas, pero me gusta la idea de que la gente que lo lea no esté vinculada al mundo de la poesía.
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Traté, el libro se llama Cine Fractal, o sea, tiene la idea de cada verso es una imagen y cada imagen, cada poema, las imágenes forman una película y cada persona lo ve diferente. Entonces siento que aunque utilizo las palabras que cualquier otra persona utilizaría, tiene tantos intérpretes como lectores posibles.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
No sé, creo que necesito un agente externo que me diga eso, no yo, ¿verdad? Lo que sí creo es que para mí cada poemario tiene un estilo bastante, bastante diferente. y pues los poemas inéditos que vienen acá son muy diferentes al libro anterior, que es Lazarus, y al libro tras anterior, que era el de los Beatles. A ella le gusta llorar mientras escucha a los Beatles, o Transatlántico, porque cada uno plantea una interrogante en sí, y aunque puedan repetirse palabras y demás, la forma de escribir y el concepto e incluso el estilo trato de que varíe.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
En este libro, por ejemplo, vienen algunos poemas inéditos, pero en parte de esos poemas, por ejemplo, empezaba a utilizar algunas ideas como coordenadas de GPS, como partes de los discos de acetato, lado A, lado B. En Transatlántico, por ejemplo, utilizaría las partes de un barco, popa, proa, timón, estribor, babor. Y de alguna manera, esos procesos que son mentales y que no necesariamente el lector los entiende o lectora, para mí son importantes para estructurar un libro y no solo como poemas, poemitas, diría un amigo mío, o ideas sueltas, ¿no?
¿Qué influencias no literarias, como discos, películas, imágenes, aparecen por primera vez en este libro?
Mi poesía está muy vinculada a ideas de la cultura pop, del día a día. En un poema puede aparecer una imagen de una fotografía o de un iPad o de un disco acetato, como les estaba diciendo, como puede aparecer algo de Platón o de Horacio. Entonces, a mí me encanta que la poesía tenga como diferentes materiales, digamos, más allá de la palabra en sí, ideas de la vida, del día a día, tanto cultural como del día a día de la gente y del día a día de mí mismo como autor.
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Con este libro, algo que no había hecho antes, que no había hecho con ningún otro. No sé, pues gané Latino Books Awards, no sé. Traté de crear un cadáver. Traté de crear un cadáver a partir de otros cadáveres más. Es como tratar de darle un sentido del libro a un libro que es una antología. Entonces, cada uno es como si desmembráramos cada libro y tomáramos algunas partes de cada uno para crear una nueva criatura. Y creo que eso es algo que fue bastante trabajoso, porque independientemente de si los lectores lo captan o no, para mí es importante que tenga un sentido del libro. Yo soy totalmente a favor de que el libro debe tener un sentido, debe tener una lógica y no solo una recopilación como tal. Pero bueno, hay otras personas que trabajan diferente y lo respeto.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez. Pues creo que escribir es prácticamente una especie de viaje en el tiempo, digamos, porque cuando estás leyendo el libro, yo ya he abandonado el libro. Y si lo que quieren es visitar como lo último que he escrito, hay que empezar del inicio del libro y van a ir como una espiral hacia atrás hasta el David más joven, y si lo que quieren es tener una idea de mi primera escritura hacia lo último, deberían empezar del final hacia adelante, porque cada poema es como una grieta en el tiempo y es un flujo que de alguna manera cada quien puede cursarlo de la manera que quiera, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás.
Como ya has dicho, Cine Fractal, esta segunda edición aumentada, es una antología que abarca tus poemas desde 2005 hasta 2023. El hecho de que sea una segunda edición ampliada hace que ya automáticamente todos tus otros libros sean objeto de coleccionista. Pero además encontramos aquí todavía más rarezas, más cosas que hacen todavía, que crearán un dolor de cabeza para tus futuros estudiosos o tus futuros antologadores. Porque en primer lugar, como tú bien dices, encontramos una primera sección que son tus poemas más recientes. Y además tienen un bonito título que ya nos marca una línea, ¿no? Es esto de creando, o sea, fósiles del futuro. O sea, vamos a entregarnos aquí ahorita a lo que serán fósiles dentro de muchos años. Pero además, dentro del libro vamos a encontrar de manera completa, y te tengo que reconocer que salvo que conozcas tu obra, no se sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba, otro libro que es Lazarus, que sale casi al mismo tiempo en México, al mismo tiempo que sale esta antología. Y por si esto fuera poco, con todo este juego de presente, pasado, vida y muerte, sabemos que para ti cada uno de los libros son como los ángeles que agotan su especie en un solo individuo. Es decir, cuando termina uno ya no se vuelve a él, no se regresa a él, quedan como en el pasado. Al contrario de otros poetas que repiten y repiten temáticas, incluso reescriben sus poemas, ¿no? Para ti, digamos que lo dejas atrás y eso ya terminó. ¿Cómo ha sido para ti este trabajo que ya nos has anunciado antes, arduo, de entrelazarlo y darle un sentido, de hacer este Frankenstein, que lejos de ser un monstruo ha terminado siendo un ser maravilloso, pero hecho con pedazos que dieran sentido a un ser mucho más grande, cuando tú además consideras que ya estaban agotados esos temas o esos libros? Intuimos por el fractal que hay algo por ahí, pero nos da mucha curiosidad. Queremos que dejes aquí una pista para tus futuros estudiosos y que nos digan cómo podemos agarrar este libro, cómo se come.
Uh-huh. Uf, es una pregunta compleja, ¿no? Porque es como tratar de verse a uno mismo hacia adentro. Creo que es más fácil cuando uno ve la poesía de alguien más. Pero si tuviese que tratar, digamos, de explicar eso, yo siento que la poesía de alguna manera no explica, digamos, o al menos mi poesía trato de no explicar el mundo, pero que de alguna manera lo encarno. Es como una forma de, ¿cómo podría decirlo? Una forma de conocimiento donde trato de hacer o construir una realidad a partir de mi situación personal. Y sin embargo, cuando yo digo esto, no significa que el poema sea yo. O sea, si hay un poema, puede estar hablando de un tema concreto y en realidad es el yo poético que no necesariamente tiene que ver quizás con lo que yo pienso. Y eso es una de las cosas que a mí más me apasiona de escribir poesía, que de alguna manera puedes desdoblarte en otras personas, en otras voces. Y aunque la poesía de alguna manera siempre está esta idea de que sirve para algo, no sirve para nada, yo creo que el asombro de trabajar con el lenguaje, que pareciera estar tan limitado, pero hay tantas combinaciones posibles de palabras para explicar una misma idea, hace que las personas que les gusta el poema se sientan reconocidas y las que no les gusta incluso puedan atreverse a cuestionar y dar una opinión concreta sobre algo que es totalmente abstracto como el lenguaje, que obviamente lo que se trata siempre es de evitar el asombro con precisión. Es no solo es dar emoción, no solo es escribir bonito, también es una forma de respirar con el mismo aire que lo hacen otras personas, en este caso el lenguaje, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver cómo te ha quedado, vamos a ver si van hilando unos poemas con otro, y te pedimos que nos leas otro poema. Mira, yo nunca le pido poemas a los poetas, al menos no en vivo, ¿no? Pero a ti, contigo voy a hacer una excepción, tal vez por la confianza, tal vez por las ganas que tengo de escuchar Lazarus 10.
Ok, página, aquí está. Ok, Lazarus 10. El día del Big Bang estaban los edificios de hormigón, los anillos de Saturno y las hojas de las secoyas, las gotas sin saber que iban al mar y que pertenecían a un océano cósmico. Las visiones de los diableros empiezan a transformarse y no existe el tiempo. Ese día conocí a Siddhartha, a Gautama, a Odín, a Jesucristo, a Wang Yu, a Guru Nanak, a Yahvé, a Mahoma, a cada uno de los paganos y proscritos que no menciona ninguno de los libros de historia. Minerales, seres vivos, estrellas, niveles de conciencia, materia y antimateria, ignoraban la energía, ignoraban que la energía lo contaminó todo. ¿Nacimos o morimos en ese instante? Es un poema que nunca había leído, ¿sabes?
¿En serio?
Nunca lo había leído. O sea, está en el libro y todo. No sé si te pasa que uno tiene como
sus favoritos y luego no coinciden con los de los fans, ¿no?
No, pues fans es mucho decir, pero no coinciden exacto con las apreciaciones de otras personas, pero es un poema que nunca había leído. Wow. En público ni...
Pero te voy a meter ahorita en un problema, porque nihilistas tendrán que ir a comprar este libro, luego les diremos dónde, y regresar aquí y ver qué palabras se saltó, porque hubo aquí algunas cuantas que no dijo al leer, pero no vamos a decir cuáles para que haya un incentivo más para ir a por este libro.
La dislexia pormenorizada, ¿no?
Raúl Zurita ha dicho de este libro, y por tanto de tu poesía, ya que es una antología, que llevas al límite la idea de paradoja. Considerando además que la forma de los poemas es bastante usual, hay muy pocos versos que se despegan del margen izquierdo y muy pocos versos que tratan de conquistar la hoja, se me hace un ejercicio de valentía el tuyo que lo confía todo al ritmo y al sentido. A mí me gustaría saber cómo es tu método de trabajo, cómo sabes dónde cortar un verso, porque si encontramos versos cortos, versos largos, tampoco es que haya una métrica marcada a la antigua usanza, pero ¿cómo consigues crear estos fractales y mantener al mismo tiempo la forma tan escueta, tan minimalista?
Una de las cosas, bueno, yo siempre muy, muy agradecido con Raúl, que hizo la contratapa justo de este libro y de Lazarus. Yo siempre trato de ver el poema, incluso la parte no escrita del poema para mí es importante. El espacio en blanco en sí de la hoja es parte del poema. También tiene una voz, es una voz pasiva, una voz negativa, una voz silenciosa, no le podríamos decir. Pero los momentos de corte tienen mucho que ver con la respiración, del momento, el ritmo y la cadencia en que vamos leyendo. Y en cuanto a lo que decías de que mi poesía trata de ser muy minimalista y demás, es algo que yo siempre he tratado de no decorar demasiado, que el lenguaje sea lo más sintético y metafórico posible, o sea, que de alguna manera hay gente que desprecia lo prosaico, a mí me parece todo lo contrario, o sea, todos los géneros literarios vienen de un mismo lugar, que básicamente es el discurso, el lenguaje oral, y creo que el poema tiene que tanto respirar en la hoja como poder tener una cadencia y una musicalidad a la hora de leerse, y para mí eso es importante. Tengo locuras, por ejemplo, cuando tengo un libro terminado, generalmente lo dejo 1 o 2 años, a veces hasta más tiempo, antes de leerlo por primera vez a corregirlo. Esa es una manía que tengo. Y una vez que lo he corregido, lo agarro y lo pego en la pared para ver como todo el cuerpo del animal poético del libro. Y veo el equilibrio entre las partes, cómo respiran los versos, y de ahí tomo decisiones en el documento, digamos, digital. Pero teniendo como todo el libro, tengo como un panorama del libro como tal. Por eso decía al principio, para mí es muy importante el hecho de que el libro tenga una organización interna que no necesariamente el lector la percibe, pero que yo la necesito para que el libro tenga un sentido.
Bueno, pues vamos a ver si alcanzamos a arañar un poco de ese sentido. ¿Por qué no nos lees otro poema?
Ok, voy a leer un poema del libro Transatlántico, que es un libro que lo escribí en el tiempo que estuve viviendo en Honduras. Y es un lamento de un científico maya, ¿sí? Dice, un hombre es un árbol que se ha liberado de las raíces. Es la palabra que solo busca una cueva para ocultarse de las barcas que esperan como perros cansados en esta costa tan falta de agua, tan llena de sangre, que gira en su círculo inexacto. Si todo hubiese sido plano, algún día lo rojo que deambula en el oleaje desaparecería, murmura el científico azteca. Contempla los astros que amenazan con caerse, a los minotauros envueltos en metal. Los enemigos avanzan con sus espadas por tierra firme.
Bueno, tú, una vez teniendo el libro en las manos, lo primero que se nota es, por supuesto, esta pegatina, ¿no?, del International Latino Books Awards. Y además el libro ha sido publicado por la editorial New Aleph, una editorial de reciente creación, y de la cual tienes un cierto vínculo con ella, ¿no? Nos gustaría que nos hablaras un poquito de la editorial, de qué proyectos haces, de por qué tiene este premio, de qué ha significado para ti.
Ok, bueno, sí, es una editorial que tiene 4 o 5 años, o sea, empezó con un par de amigos que viven en San Diego, California, que por diferentes razones han ido tomando sus vidas y demás. Entonces, poco a poco he ido como vinculándome más con el proyecto, al punto de que la idea va a ser relanzarlo este año, yo, teniendo un poco yo más de participación activa, no solo como autor. Y bueno, lo del Latino Books Awards creo que es un proyecto, o sea, que de alguna manera pues estoy de invitado en este país con todo lo bueno y lo malo que tiene, entre ellos lo literario. Y para mí fue un gran honor ganar el Latino Books Awards, la medalla de oro hace un par de años con el libro. Y de alguna manera una de las motivantes que teníamos a la hora de empezar el proyecto y demás, es al ser todos invitados en este país, pasa, y además nuestra lengua no es como la lengua como quieren, ¿verdad? Ahora políticamente que sea, la más atractiva era un poco de que cada vez que necesitábamos libros, había que mandar a pedirlos a España, a Costa Rica, a Guatemala, a México, con mi último libro. Y a partir de ahí, bueno, un amigo que ahora está en Kansas, que está en San Diego, pues él dijo, ¿por qué no empezamos un proyecto? Y pues yo les estuve apoyando un poco, pero como les digo, ahora estoy mucho más activo en el proyecto y espero estarlo más próximamente, con la idea de hacer crecer un proyecto en un país donde el español de alguna manera se margina y donde cada vez hay más necesidad de que hayan espacios, tanto de difusión de literatura en español hacia traducción, como de textos en español, como sí, y bueno, se trata de cuidar un poco las ediciones, las portadas, los autores, para hacer un catálogo bueno y tener un espacio dentro del mercado en español, poético y narrativo y demás.
Una de las cosas que estaba viendo para preparar esta entrevista es que precisamente hay más hablantes de español en todo Estados Unidos de los que hay en España. Son más millones de personas las que están haciendo. O sea, tiene todo el sentido del mundo tener esta editorial puente donde personas que hablan este idioma, a veces como primera lengua, a veces como lengua materna en el sentido más literal de la palabra, porque es la lengua que aprendieron en casa, aunque luego en el día a día sean bilingües o manejen el inglés, ¿no? Esta editorial puente que no te haga traer los libros precisamente desde el otro lado del mundo, desde el otro lado de la frontera, cuando hay tantos millones de habitantes allá.
Hay muchos proyectos. Por ejemplo, hace poco conocí a Gabriela Adamo, que ya estuvo mucho tiempo vinculada, creo que incluso dirigió la Feria del Libro Buenos Aires, que ya tiene un proyecto muy hermoso que se llama Líneas del Sur, que está funcionando como una especie de club de lectura descentralizado, porque no es un proyecto monolítico, sino hay en varias ciudades de Estados Unidos, traen cierta cantidad de libros, autores y autoras, sobre todo suramericanos, muy interesantes, y es crear puentes en un lugar donde de alguna manera hay muchos hispanohablantes, pero no vas a cualquier librería, digamos, no sé, voy acá a la Hard Price Book, que está aquí en Dallas a 5 minutos, y deben haber, es una librería gigantesca, deben haber 100,000 libros, digamos, porque es gigantesca, y vas a la sección de español y son 3 anaqueles de libros donde va a estar lo que tiene que estar de alguna manera canónico. Te vas a encontrar un par de libros ahí de García Márquez, un Quijote, no sé, un Isabel Allende, una traducción de Un Mundo Feliz, una cosa así, y pare contar. Igual pasa, por ejemplo, en Seattle, que es donde, bueno, paso casi la mayoría del año, está una librería que es hermosa, que se llama Elliott Bay Books, pero donde pasa también el 98% de los libros son en inglés, y el 2% se lo dividen entre alemán, francés, japonés y español, y terminan siendo una demanda muy, muy poca. Entonces, creo que es importante la difusión de nuestras literaturas en Estados Unidos, más que las políticas actuales, más que en 2050 se prevé que el país con mayor cantidad de hispanohablantes va a ser Estados Unidos, por encima de México. Entonces, independientemente de todo lo que nuestro contexto social y lo que está pasando, creo que la lengua no es algo que se pueda reprimir, no es algo que se pueda renunciar, aunque pues la oficialidad nos dicte lo contrario, ¿no?
Quiero pensar que no en 2050, pero a lo mejor en 2150 o en 2300, un arqueólogo que por supuesto será hispanohablante y que trabaje marcadamente en Seattle desenterrará en una cápsula del tiempo algún libro de New Alep y ahí encontrará uno de estos fósiles que estamos fabricando. David, ojalá que sí. Yo estoy seguro de que sí, ojalá, estoy seguro de que eso va a suceder. Pero antes de que guardemos alguno de tus libros en una cápsula del tiempo, ¿por qué no nos lees otro poema?
Ok, déjame buscar otro poema. Voy a... Ok, voy a leer un poema que también está en esa parte de fósiles, que son en realidad 4 o 5 poemas que pertenecen a libros que están inéditos todavía. Este se llama Espectro. Mi alma sale a dar una vuelta. Le sugerí quedarse en casa por la tormenta, pero desiste. Se marcha y deja este cuerpo como un estuche sin vida. Los perros ladran y se preguntan qué tipo de espectro nos merodea. Sienten mi presencia. Abandonar la trinchera es la única forma de creer que la tristeza es el segundo nombre de la inmortalidad.
Todas las nihilistas que nos están viendo en este momento, lo que quieren saber es dónde comprar su ejemplar. Entonces, en los comentarios a este video, en la descripción, en su plataforma de podcast favorita, también si ya se suscribieron a la comunidad de WhatsApp, ahí vamos a poner el enlace para que lo puedan conseguir. Pero dinos, ¿dónde podemos comprar este libro?
Pues en realidad la editorial tiene bastante buena distribución. O sea, creo que lo más sencillo es buscarlo en su librería de confianza. Si no está en su librería de confianza, creo que lo pueden buscar en Google y van a ver.
Que lo soliciten, que metan en problemas al librero, que el librero traiga libros de New Alep su librería.
También, si no, pueden buscarlo en Google y lo van a encontrar en múltiples plataformas. No sé, Barnes & Noble, Amazon... la librería, hasta en la librería Harvard, vi que estaba ahí ahora que estábamos haciendo el research antes de la entrevista. Entonces lo pueden encontrar en muchos lugares. Yo siempre digo, bueno, el mejor lugar que pueden encontrarlo es en una librería pequeña, porque al final todos estos grandes resellers se terminan quedando el 60% del libro, y si lo hacen en una librería pequeña o en un sitio de venta independiente, pues al menos le va a van a apoyar un proyecto de alguien que está tratando de hacer negocio con los libros, ¿verdad? Que cada vez es más difícil. Hay una sobredemanda de libros, hay autores que venden millones, pero también hay pequeños negocios tratando de sobrevivir porque cada vez como que las corporaciones abarcan más y más y más, ¿no?
Efectivamente, pues compren estos grandes libros en los lugares más pequeños. Pero ¿para qué? Porque aquí nos ven desde todo el mundo. O sea, tienes que decir que le mandamos un saludo enorme a nuestro escucha de Australia. Por favor, identifíquese en algún momento. Nos da mucha curiosidad saber quién nos escucha desde Australia. Para estas personas que nos escuchan desde otros lugares, queremos saber a qué equivale más o menos la compra del libro. El libro ahora mismo está en $16 americanos en alguna de las plataformas. Pueden buscar a ver si hay alguna diferencia. ¿A dónde puedes viajar desde donde tú estás con $16?
¿A dónde puedo viajar donde estoy? Pues no sé, o sea, creo que $16 depende del país, ¿verdad? Se puede... En Costa Rica yo creo que vas hasta la playa con $16, aunque sea en bus, pero vas. Sí, pues en Seattle podría decirte que puedes usar el transporte público una buena cantidad de días. En México, pues no sé, creo que alcanza también para varias cosas, ¿no? Entonces... diría que aquí en Dallas es un problema que tienen las ciudades tejanas, que el transporte público casi no existe, pues casi que no vas a ningún lado, pides un Uber para ir aquí nomás, porque ya ni taxis hay, pero bueno, depende de cada lado. O sea, igual yo siempre digo, es como, cada libro es un viaje en sí, entonces creo que de alguna manera son $16 para viajar por 20 años de mi escritura, no sé, o sea... Ese es el viaje que les puedo prometer porque me pusiste en aprietos de calculando como...
Nos encanta hacer eso con los autores que casi siempre son de letra y con las matemáticas no se les da.
Yo soy un autor bastante, bastante sencillo. En realidad me muevo, por lo general en Seattle me muevo en bicicleta. Y me encanta moverme en bicicleta cada día para ir al doctorado, ir al supermercado. Es una vida un poco... En una ciudad llena de tecnología y todo, es una forma como de escapar del ruido y demás. Y me gusta. Pero bueno, allá el clima se presta. En Dallas ahorita está a 40 y pico de grados afuera, entonces te mueres.
David, siempre le hacemos esta pregunta para cerrar a todos los autores y autoras que pasan por el podcast, pero en tu caso además tú das clases de literatura, das muchos cursos de literatura, así que esta pregunta tiene más sentido para ti. Ahora mismo están todas las nihilistas pendientes de lo que vayas a decir, porque ellas ya saben que te voy a preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando a escribir?
Uy. ¿Qué poema? ¿Qué
consejo? ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando?
¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando a escribir? Yo creo que la clave para la escritura es la lectura. Yo siempre pienso que cada vez que me voy a sentar, no creo tanto, yo no escribo tan seguido, no soy alguien como que se sienta de oficio todos los días a escribir. Sin embargo, creo que cuando uno se sienta a escribir y ha leído mucho, tiene como una serie de ejercicios, conocimientos, técnicas, sin saberlo incluso, sin saberlo racionalmente, de todo lo que ha leído, para bien y para mal. Incluso si nos gusta mucho un autor, podemos pecar en sus vicios también, o autora. Entonces yo creo que la clave de todo está en leer. Creo que la clave también está en... Yo hay algo en lo que creo mucho en la literatura, en las artes en general, que es en un mundo donde todo va acelerado, nosotros tenemos que ir lento. Y cuando digo lento es lo que yo llamo el desapego de lo que yo escribo. Entonces, cuando yo decía, bueno, es que yo termino un libro y no lo reviso hasta como 2 años después, o sea, no es un ritual así puntual, sino es simple y sencillamente porque... cuando lo vuelvo a leer, va a ser un texto totalmente ajeno a mí. No tengo ningún apego ni emocional, ni técnico, ni estilístico. Lo veo con ojos de editor porque ya no me pertenece. Y ahí puedo ser bastante criminal a la hora de corregir, y creo que a mí eso me ayuda mucho. Entonces, yo pensaría esas dos cosas. Lo primero es, primero, leer mucho, mucho antes de sentarse a escribir. Lo segundo es luego dejar el texto para luego verlo con ojos de extranjero y poder corregir de una manera mucho más efectiva. Igual no hay recetas en nada. Acuérdate que los dadaístas decían, escribo automáticamente y no corrijo nada, porque eso, ahí queda la obra de arte, porque si la corrijo ya tengo otro estado de ánimo y la contamino. Entonces, no hay fórmulas como tal, pero si yo tuviese que dar dos, serían esas dos. Escribir, reposar y ver con ojos de extranjero para corregir.
Lavi, pues muchísimas gracias por este ratito en el podcast.
Muchísimas gracias, es un placer estar acá, espero verte pronto, que nos hemos visto varias veces en varios lados, ¿no? Y bueno, darte un abrazo poético. Por ahora la distancia, ¿no? Me alegra mucho el proyecto que tienes, es hermoso, espero que mucha gente lo vea, que haya muchos autores y autoras invitados, y es parte, hay que tener espacios en tiempos donde todo va a prisa y parece que la cultura no importa, creo que es cuando es más necesaria.
Pues no, al contrario, gracias a ti por aceptar, y esperemos tenerte pronto aquí, ya sea como autor o como editor, pero siempre por primera vez, porque aquí no se repite. Y como no se repite, ¿qué tal si te despides con un poema?
Ok, un poema. Voy a leer un poema. Un poema. Estos días en Costa Rica han habido mil líos poéticos, extraliterarios y demás. Entonces, voy a leer un poema. Me gusta estar a distancia y no ser parte de nada de eso, pero voy a leer un poema que se llama Pesadilla y que es parte de un libro inédito también, que dice así. Vi a todos los poetas de la tierra atragantarse con sus palabras, igual a los escorpiones que son devorados por sus crías. Una estampida de endecasílabos atropellaba sonetos, sin más tregua que vengarse, sin más rencor que el olvido. Un dadaísta se hincaba a ofrecer al sol todos sus libros. Los críticos literarios se retorcían por una metáfora mal empleada, como si la estética salvara vidas. Un capitán en medio del naufragio se bajaba el rango y nombraba a un mal poeta almirante con todas sus rimas. Desperté en mi casa. La nevada amenazaba conseguir hasta el día de mi muerte.
Muchas gracias, David, por este rato. Y a ustedes, mi lista, recuerden que el internet guardará este video quizá para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Oye, David, qué chulo ha quedado el programa. Me encanta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Oye, y para las nihilistas que se han quedado hasta aquí, hasta el final, ¿por qué no nos regalas un bonus track, un último poema?
¿Seguimos al aire?
Sí, sí, sí.
¡Ay, Dios mío! Yo pensé que ya habías cortado. ¿Un último poema? No.
Sí, por favor.
Hay un poema que, déjame buscarlo a ver si lo encuentro. No lo tenía marcado. Ok, voy a leer un poema que se llama El Templo, ¿ok? Es un poema de mi primer libro, los primeros poemas. El templo es un frío forcejeo de ladrillos. Todo allí dentro es predecible. Siempre acaban repitiendo el sermón, como una vieja rocola donde los borrachos saben la letra. Aquí velaron a mi padre. La enfermedad del tiempo lo sorprendió una mañana masticando el amargo sabor de los noventas. Sillas talladas a mano, el revólver para ahuyentar la soledad y los dientes postizos fueron su herencia, que no empeñó por la vida. Es mejor fingir la muerte, no apostarle a la eternidad del humo de los cigarrillos o a la piel exagerando sus dotes como un himno entonado por compromiso. Nada es real cuando cruzamos esta puerta.
Bueno, pues si has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado y que te ha gustado mucho. Entonces, te invitamos a que ahora sí lo compartas a toda la gente que te caiga bien. Si no te gustó, compárteselo a alguien que te caiga mal, lo que tú quieras. Pero ayúdanos a difundir la poesía de David Cruz y Nada dos veces, el podcast de la poesía.